Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Banca 258. Y en estos momentos justamente se está realizando la apertura en el Congreso de la Nación correspondiente a este nuevo año, al 2023, haciendo un balance el presidente de la Nación, en donde en el mismo está claramente haciendo alusión a personas que están ubicadas en los palcos, o por lo menos en este último tiempo es lo que está realizando, vinculado a ciencia y tecnología fundamentalmente, y ahora con respecto al ámbito de defensa. Todavía las palabras que se esperan, o por lo menos algunos puntos, no están siendo dados a la luz. Pero sin lugar a dudas, con esto nos vamos a adentrar con mi coco. Pero antes te digo, bienvenidos a este programa en el cual te proponemos tener esa banca que te mereces, esa banca que nos la merecemos, esa banca que es la banca 258, la banca de las pymes, la banca en definitiva del pueblo. El 95% de los argentinos merece tener esa banca es la banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros estamos presentes. Actualizado desde las 12, así que se viene una nueva actualización del Servicio Meteorológico Nacional. Estamos hablando de 30 grados 5 de temperatura, de 32 grados de sensación térmica. Yo creo que estamos superando esta temperatura y esta sensación térmica, que ahora se va a actualizar a las 13 horas. Nuevamente, decirte que nos depara para hoy. Tuvimos una mínima de 25 grados, que en algunos lugares ni llegó a los 25. Nos quedamos casi anclados en los 27, 28 grados toda la noche. Una máxima de 37 grados. Aparentemente hay posibilidades por la tarde, como les habíamos dicho, de tormentas aisladas, lo cual no va a generar un gran cambio de temperatura, porque mañana vamos a tener una mínima de 25, una máxima de 36. El viernes una mínima de 25, una máxima de 35, el día sábado una mínima de 25, una máxima de 32, el domingo mínima de 23, máxima de 32, el lunes mínima de 24, máxima de 34, y el martes una mínima de 25, máxima de 35. Por consiguiente, las mínimas van a permanecer entre 24 y 25 grados, y las máximas van a estar en los 32 como bajo, y si no, 35, 36 grados, con sensaciones térmicas que pueden estar superando. Se vienen de 8 a 10 días con temperaturas máximas altas, lo que se denomina una ola de calor. Tuvimos en febrero la temperatura máxima para un mes de febrero, después tuvimos la temperatura mínima para un mes de febrero, y estamos teniendo una nueva ola de calor, que ya vamos muchas olas de calor para un verano, en el cual se puede esperar la máxima también para marzo, el récord de marzo, la máxima más máxima del mes de marzo se puede estar previendo que acontezca en el mismo. Y ahora llega el momento de presentarlos a él. ¿Quién me gustaría verlo allí en la banca representándonos sin lugar a dudas en este preciso momento, y seguramente con toda su sapiencia viendo y estableciendo lo que está diciendo el presidente de la Nación y haciendo un análisis análisis con respecto a lo mismo. Muy atento, igualmente, como si lo estuviéramos en esta, nuestra banca, en la banca virtual, en la banca tuya, en la banca del pueblo, que te haces presente también al 11-6101-9250. 11-6101-9250. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país y miembro también de Fundación Proteger. Estamos con el gran Raúl Utín. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra, un gusto hablar contigo, un gusto poder comunicarme nuevamente con nuestra audiencia, con los pequeños, micro, pequeños y medianos empresarios. Para mí es un alto honor poder representar.
El honor verdaderamente es nuestro de tenerte, y decime, ¿con qué te gustaría empezar en este caso, Raúl?
Mirá, hay tantos temas, este país es generoso.
Absolutamente.
Los temas se multiplican a la velocidad de la luz, más que los mosquitos, mirá. Más allá de que en este momento está hablando el presidente, y sería una obscenidad discutir su discurso cuando todavía no ha terminado, realmente notamos, por lo que escuchamos hasta este momento, un discurso absolutamente optimista, esperanzador, mostrando los buenos resultados del año 2022, lo mostró con datos fehacientes, que no son discutibles, son datos de la realidad. Lo que me parece, después lo vamos a analizar en detalle, que sí habló de todo lo bueno. No habló de lo que está pasando con la inequidad distributiva, que me parece un problema muy serio.
Sí,
sí habló del problema de la inflación, habló del problema de los salarios, pero no habló de la inequidad distributiva y de cómo combatirla, que para nosotros es un dramón. Pero como todavía está hablando en este momento, todavía tenemos esperanza que el tema sea tocado.
Bien, lo último que se pierde es la esperanza.
Sí, claro. Fue muy importante el apoyo a Cristina, tanto en lo que se refiere a su enjuiciamiento como el intento de homicidio. Fue importante el reencuentro personal del presidente con su vicepresidenta. También fue muy importante el que haya mencionado que se va a trabajar sobre la ley de humedales.
Sí.
Y que se va a trabajar sobre la ley del canal Magdalena, que estamos esperando todos y todas las argentinas. Me pareció interesante también que escogió al ministro Massa, y lo destacó especialmente en el esfuerzo de haber renunciado a su cómodo sillón de presidir la Cámara de Diputados y meterse en un baile bastante complicado, como es la economía de la Argentina en este momento.
Sí.
Pero no entendí por qué, a lo mejor vos me lo sabrás explicar, por qué el ministro de Economía no está junto al resto del gabinete, sino que está en uno de los balcones, como aislado.
Hay dos cuestiones notorias en este aspecto: el ministro de Economía en uno de los balcones y la ausencia en la banca de Máximo Kirchner.
Lamentablemente es así, y digo lamentablemente porque nos esperan días aciagos, y para enfrentar esta situación es indispensable la unidad de los argentinos. Por supuesto, aclarando siempre, cuando hablo de la unidad de los argentinos, es marcando para qué nos unimos. No solamente que nos unimos a la carga barraca, sino nos unimos para fines determinados y con un objetivo claro, y con metas a cumplir. En este sentido, me gustó que hablara de la industria, que hablara de las pequeñas y medianas industrias. Me hubiese gustado que las pequeñas y medianas industrias también estemos representados en este acto, y no que siempre lo escuchemos por radio o por televisión. Pero bueno, la realidad, la única verdad. Esperemos que este discurso avance, después lo desmenuzaremos frase a frase y sacaremos nuestras propias conclusiones.
Bien, las personas en donde indiscutiblemente más satisfacción tienen, por lo menos en el discurso que se está notando, son dos, que es el ala directa de Alberto Fernández, que es por un lado Aníbal, muy aplaudidor, y otra que yo creo que en cualquier momento tiene una contractura muy grande de tanto aplaudir. Es más grande la apertura para aplaudir que los bracitos que tiene. Es Victoria Tolosa Paz, indiscutiblemente está sacudiendo para todos lados. Así que tenemos a los dos grandes, te diría, dos grandes que son los que le quedaron a Alberto Fernández, para mí, al presidente, que tiene que ver con Aníbal Fernández y con Victoria Tolosa Paz. Es clarísimo que es el ámbito en donde más aplausos hay, y ahora se está presentando, me parece, una discusión entre también Cecilia Moró y también uno de los diputados que está allí de Banca Opositora. Está habiendo ahora un intercambio entre ambos, aparentemente bastante fuerte, porque tomó la palabra Cecilia Moró y le dijo algo a los diputados presentes.
¿Pues ya había terminado el discurso del presidente?
No, en el discurso del presidente.
¿Interfiriendo el discurso?
Sí, porque indiscutiblemente hay un problema con el diputado Iglesias, que fue el que expresó algunas cuestiones. Lo insulta al presidente y él le dice, es un honor que me insulte. Es un honor, es decir, es un honor que una persona como usted me insulte.
Sí, no, bueno... este hombre nunca asumió la responsabilidad que le cabe, y realmente su comportamiento siempre está fuera de los cánones que corresponde a la investidura presidencial.
Sí, saltó en el momento en el cual estaba hablando de lo vinculado a la coparticipación y a la justicia y a la coparticipación fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde insultó, ahí es donde tuvo unas palabras la diputada Cecilia Moró, que es presidenta también de la banca, y vamos a decir que también ahí fue el intercambio y él le dijo, es un honor el presidente de la nación.
Bueno,
ante el silencio y te dijo una sonrisa con una picardía absoluta de Cristina Fernández de Kirchner, con esa picardía. Está con una cara muy pícara hoy Cristina Fernández de Kirchner, sonriendo a todas las situaciones.
Bueno, cosa que me alegra. Justamente ayer dijimos que, y lo dijimos a último momento como chusmerío, que probablemente acepte el cargo de primera senadora por la provincia de Buenos Aires. Creo que fuimos los primeros que lo dijimos, porque esta mañana me sorprendió que lo dijeran algunos medios radiales también.
Sí, fuimos los primeros en decirlo. Dijimos lo que había dicho el gobernador Axel Kicillof. Es tan difícil con un gobierno así poder ganar las elecciones, siendo hoy en todas las encuestas, no únicamente el candidato, sino el ganador en la provincia de Buenos Aires. Hoy todas las encuestas, hasta la oposición, lo dan como ganador. Y Cristina Fernández de Kirchner creo que está aliviándose habiendo tomado una decisión. Uno cuando toma ciertas decisiones se puede llegar a aliviar. Hoy la noto muy aliviada.
Lo que noté cuando me decías que, porque yo por supuesto no lo estoy mirando, lo estoy estoy charlando con todos ustedes, cuando me comentaste que está tan sonriente,
sí,
se alivianó.
Pícara, sí.
Sí, se alivianó.
Sí.
Bueno, pero pasamos a la realidad de los acontecimientos. Más allá que el presidente ratificó los números que fuimos diciendo también en este programa, referido a las pequeñas y medianas industrias, a su crecimiento, al crecimiento del país, el presidente dijo 5,4, nosotros tenemos 5,2, es lo mismo, por cierto. Si a eso le sumamos el crecimiento del 10 y pico del 2021, realmente estamos dentro de los países de mayor crecimiento en el mundo, realmente, y nos debería llenar eso de orgullo y de alegría. Lamentablemente ese crecimiento no se aplica, no se refleja en la angustia de los que menos tienen, y esto es un problema que sí tenemos que trabajar con celeridad, y un trabajo que nos tenemos que dedicar todos. ¿Por qué? Porque nos afecta a todos, directa o indirectamente. Cuando digo directamente es porque la pobreza está en límites insostenibles, pero también en la medida que la pobreza aumenta, se viene cayendo el mercado interno, y eso afecta a todos y cada uno de los micro, pequeños y medianos empresarios. Y aclaro que micro es también el verdulero, el frutero, el carnicero de la vuelta.
Obvio.
Tienen su microempresa, y las medidas que se tomaron respecto a este tema también son muy interesantes. Hay dos medidas que me gustaría destacar.
Sí.
Primero, el acuerdo regional que se firmó con países como México, Ecuador, Cuba y Brasil, para intercambiar productos que por su condición de fuera de temporada, los precios se van muy arriba y cambian el concepto inflacionario, y levantan muy fuerte el concepto inflacionario. Me parece muy bueno esto, pero también me parece muy bueno el que hayan llegado a un acuerdo con fruta, verdura y carne entre el mercado central y los supermercadistas para convertir estos productos en productos dentro de precios justos.
Bien.
Pero debo aclarar que no me parece tan bueno que los precios justos solamente estén en las grandes superficies comerciales y no lleguen a el comercio de cercanía, porque con este criterio vamos a terminar de liquidar el comercio de cercanía.
Bien.
Lamentablemente los que menos tienen, los que todavía siguen comprando con la libretita, van al comercio de cercanía porque don José lo conoce, don José sabe que a fin de mes le van a pagar, y es el único que le fía, y entonces no pueden ir al supermercado y por lo tanto no pueden acceder al descuento del 10% que se produce a partir de hoy en la carne, no pueden acceder al descuento de los precios justos en frutas, verduras y los demás productos que hoy componen el programa de precios justos.
Bien,
y esto me parece incorrecto, sí.
Bien, te quiero comentar algo nada más. Continúa en estos momentos en donde los rostros tienen que ver con Rosenkrantz y demás, en lo que es el discurso del presidente, duro y parejo, te diría, en este momento con respecto a la Corte Suprema de Justicia, desde hace 15 minutos aproximadamente. Pero en lo que vos decís, trayendo también la información que de lo que está aconteciendo al mismo tiempo, hoy me llega un comunicado de Comafru, que me lo envían directamente para este programa, que es la Cámara de Productores, Operadores, Mayoristas, Frutihortícolas, obviamente desde el mercado central. Según la información que está circulando en los medios televisivos y radiales, voy a leer algunos extractos, el secretario de Comercio informa a la población de un acuerdo de precios de productos de nuestro sector y de estacionalidad permanente y de consumo masivo. Nosotros informamos que nuestro compromiso cuando fuimos convocados al diálogo diálogo en esta y en anteriores gestiones siempre fue el mismo: garantizar precios accesibles y abastecimiento permanente para toda la población. Ocurre que estos artículos son de consumo habitual en la mesa de los argentinos y disponibles diariamente en el mercado central, donde su venta mayorista dista enormemente de los precios sugeridos por la Secretaría de Comercio, muy por arriba de lo que debería pagar el consumidor final. Si queremos hacer una política de precios serios, debemos denunciar que estas frutas y verduras tienen una remarcación excesiva en el segmento minorista y supermercadista, incluso del más del 100% en algunos casos, por lo cual las familias deberían desembolsar muchísimo menos dinero.
Me aplaudo a esta gente, me parece extraordinario la denuncia, y realmente sabemos que es así. Sabemos que hoy el sistema de distribución es absolutamente el que se queda con la parte del león. Lamentablemente todavía no hemos tomado todos los recaudos necesarios que debería tomar el gobierno para que la distribución sea más justa. Y esto lo hablamos justamente con Arroyo a la par de semanas. Y bueno, esperemos que los 400 mercados centrales de cercanía se concreten, que se concreten las ferias que él nos habló, y que esto empiece a bajar, porque indiscutiblemente en febrero se va a repetir el 6% de inflación.
Con suerte.
Sin ninguna duda. Y marzo ya arrancó con aumentos que son imposibles. Ayer hablábamos del transporte, que va a ser a partir de ahora mes a mes, así que ya en el mes de marzo ya vamos a tener un aumento del 6% que corresponde al mes de febrero. Los colegios privados aumentan el 16,38%, la nafta el 3,8%, los alquileres el 89,6%, las prepagas el 7,66%, el gas 28,3%, la luz el 37%. ¿Cómo vamos a lograr que la inflación se logre bajar? Sinceramente no me dan los números.
Esa es la pregunta que te iba a hacer. Si todo aumenta, ¿cómo bajamos la inflación?
Mira, la inflación se baja con teniendo un fuerte anclaje, y el anclaje indiscutiblemente tiene que estar en alguna parte. O lo anclamos en los dólares, o lo anclamos en las tarifas, o lo anclamos en los gastos, pero ese anclaje se tiene que dar, y lo tiene que entender y comprender y tomar como propio la sociedad en su conjunto. Si todos creemos que la inflación va a ser el 100%, por esto de la profecía autocumplida, no hay ninguna duda que la inflación va a ser el 100%. Entonces todos tenemos que estar convencidos, y fundamentalmente que nos den un arma para eso, que yo le llamo un anclaje, para que creamos que la inflación va a estar entre el 60 y el 70%. Ya no hablo del 60% a tientas y a locas, hablo que la inflación debería estar entre el 60 y el 70-75%. Sí. Con esto realmente los pequeños y medianos empresarios nos conformaríamos, porque mostraría que se empieza a producir un descenso de una inflación que está muy loca, muy descontrolada, y fundamentalmente porque el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional de por sí es altamente inflacionario.
Exactamente.
Este es un problema básico que, por supuesto, lo discutiremos, lo seguiremos discutiendo ahora con nuestro invitado del día, porque me parece que acá hay temas que son urticantes, y esto exige una profundización permanente. Bueno, ¿tenés alguna novedad de último momento del discurso del presidente?
No, el encuentro que tuvieron, que claramente te puedo especificar que fue vinculado a cuando el presidente de la Nación dijo de coparticipación, que es inadmisible, vinculado con la ciudad de Buenos Aires. Después también decirte que en ese momento fue cuando él le respondió al presidente de la Nación: sus insultos me honran, diputado Iglesias. Y después, con la continuidad del espionaje interno, ya no existe, todos y todas pueden pensar libremente sin el acoso del poder estatal, otras de las palabras de Alberto Fernández, y estamos continuando en ese sentido. Es decir, yo creo que todo está apuntando en este momento fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia, que me parece que es una manera de deslindar ciertas responsabilidades. Es decir, si vos hablas de la Corte Suprema de Justicia, está en todo su derecho, y también vinculado al intento de atentado de la vicepresidenta, pero sin enmascarar a lo que está pasando en la economía. No estamos teniendo, me parece, grandes datos de lo que va a acontecer de aquí en adelante, que esto me parece que es lo más importante de escuchar. En uno de los palcos continúa el ministro Massa con otros ministros a su alrededor. Cristina Fernández de Kirchner continúa en una actitud de sonrisa, fundamentalmente, excepto cuando habló específicamente del tema de la Corte, en donde fue visualizado mucho Rosencrantz y Rosati. Así que todo transcurre en esta dirección por ahora. No tenemos otras grandes novedades, y asintiendo permanentemente Aníbal Fernández y Victoria Tolosa Paz. Este es el cuadro que estamos viviendo.
Yo quiero tocar entonces un último tema que he referido al palo de ayer de los que algunos sectores llaman el campo.
Ahora, discúlpame, Raúl, te quiero decir algo. Sí. Lo que sí se percibe en este inicio de las asambleas extraordinarias, que ojalá haya sesiones y que se puedan poner de acuerdo en algunos aspectos, ya sea oficialismo como oposición, más el rol de la oposición, que no sea oponer por oponer. Lo que sí se percibe es muy poca gente. Indiscutiblemente hay un desapoyo, y no lo digo desde el punto de vista de la oposición, lo digo desde el punto de vista del propio gobierno. Hay un desapoyo de cierto sindicalismo que siempre estaba presente en las aperturas de las sesiones, que hoy no lo están. Me han llamado a diferentes sindicalistas diciéndonos: hoy no nos hacemos presentes como otras veces, porque no apoyamos que este programa sea nacional y popular. No creemos que el presidente de la Nación esté llevando un programa nacional y popular como nos dijo. Así que hay muchísimos sindicatos, la mayoría vinculados con la corriente federal de los trabajadores, y muchos más en donde esta vez no hay apoyo. Sé que anoche tuvo que hablar algunos Cristina Fernández de Kirchner, porque si no, no iba a haber casi nadie. Nadie. La verdad que la esperanza del presidente de la Nación de ser nuevamente candidato es muy difícil, y es muy de él y del entorno que le puede llegar a decir: sé candidato, un entorno sumamente sumiso e inoperante, porque a veces hay que saber decir que no. Claramente hay muy poca gente, se hizo un vallado, otra cuestión, se hizo un vallado hasta Paseo Colón. Me han llamado personas vinculadas al ambiente político, en donde claramente quisieron mostrar dos cuestiones. Una, quisieron mostrar que vaya gente a buchar, que fue lo que todavía no se logró. Y la otra, la falta de gente, porque cuanto más vallada está la zona, te das cuenta que menos gente hay. No es que está vallado un sector pequeño, vallaron muchísimo más para que aparente aún más, y esto tiene que ver con la oposición, que son cuestiones políticas que se pueden jugar en este aspecto, no es nada grave. Ahora, se logró de que no vayan a buchar, eso sí se logró por orden interna también de Cristina Fernández de Kirchner, se logró que haya un poquito más de gente, fundamentalmente llevó gente pérsico, que también tiene su negocio dentro del gobierno, por eso es que lo puede llevar, y tiene una caja muy interesante al respecto.
El Evita va a ser presente con mucha gente.
Exactamente, es el movimiento que más gente llevó, el Evita y Barrios de Pie.
¿Y la Cámpora?
No.
No.
Imagínate que no está Máximo Kirchner.
Sí, sí, me llamó la atención, sí, porque hasta ayer iba a estar.
Yo personalmente, discúlpame lo que te voy a decir, yo lo felicito. Mira, que es difícil que yo esté quizás de acuerdo con Máximo, pero últimamente estoy de acuerdo. Porque muestra algo, que hay que mostrarlo. Si un gobierno asume nacional y popular y no estás ejerciéndolo y no estás llevando a cabo banco pyme y estás llevando a cabo bancos y así sucesivamente, no está de acuerdo, puso su banca sin nadie. No necesito decir nada. No estuvo presente. Los movimientos sindicales que no están de acuerdo con este gobierno no están presentes, no están haciendo quilombo, no están presentes simplemente, no están abucheando, no están en contra. Se muestra la ausencia de no estar de acuerdo. Yo no estoy en desacuerdo.
Esto es también el último discurso, es el último año, es el momento donde el presidente deja de tener el poder necesario y suficiente y pasa a languidecer en los últimos meses de su mandato. Esto es...
Languidece porque no llevó a cabo su programa, porque si no podría ser reelegido.
Por supuesto que sí, nosotros no dudamos. Si hubiese cumplido lo que dijo en su campaña, por supuesto que hoy tranquilamente podía haber sido reelegido, pero lamentablemente lo que está sucediendo es exactamente otra cosa.
Bien.
No digo que es lo contrario, pero es otra cosa distinta. No tenemos el país que esperábamos, no tenemos el país donde, como él mismo dijo, los últimos iban a ser los primeros y resultó que los últimos seguimos siendo los últimos.
Bien, ahora sí vamos con el 28F, más que triste.
Sí, claro, porque el paro que se hizo en San Pedro, encabezado por la mesa enlace, realmente fue un momento muy, muy triste, fundamentalmente porque el discurso principal lo llevó adelante la Federación Agraria Argentina, y a mí me dio muchísima pena porque la Federación Agraria Argentina, que representó en gran parte de su vida volando, no tiene nada que ver con la Federación Agraria Argentina en este momento. Lamentablemente, un discurso absolutamente de derecha, absolutamente inclinado para los sectores que más tienen y que más ganaron, un sector que no le interesa para nada el estado del resto de los argentinos, sino que se miran solamente el ombligo, a tal punto que sus reclamos principales fueron: terminar con las retenciones, lo que significaría directamente que todos los productos exportables suban un 35%, y por supuesto poner un dólar único, o sea, llevar el dólar hoy a 375 mangos, con lo que significa esto para el salario de los que vivimos en pesos, que vos sabés lo que inmediatamente a precios se va todo para arriba, menos los salarios.
Sí.
Entonces, es muy, muy, muy injusto escuchar estas declaraciones cuando justamente todos sabemos que el campo en los últimos años, con los aumentos de precio de los productos alimenticios, ganaron fortunas, y este año que le tocó perder, entonces están los gritos tirándole del saco al Estado. O sea, que en las pérdidas son privatistas, en las pérdidas son socialistas y en las ganancias son privatistas.
Vamos a decir algo. Querido Raúl, acaba de finalizar la apertura de las sesiones legislativas en el Congreso de la Nación. Lo que apuntó indiscutiblemente el presidente de la Nación fue a la Corte Suprema de Justicia, lisa y llanamente. Después el cruce que tuvo con la oposición. En el final del discurso en la Asamblea se notó con mucha calidez y con, te diría, una cierta tristeza en Cecilia Moró. Ojos tenía como llorosos, emocionada. Creo que se da cuenta de un fin de ciclo, Cecilia Moró. El presidente de la Nación le tomó el rostro con un gesto de calidez y le acercó para un cariño y un beso. La vicepresidenta cerró las sesiones con absoluta normalidad. Se nota claramente la distancia, indiscutiblemente, que ha habitado en el mismo. Y ahora están finalizando, dialogando entre Cristina y Alberto. Juntos están dialogando. Detrás está Cecilia Moró con una cierta sonrisa en el rostro. Y está hablando el presidente de la Nación. Creo que en el pasillo, en este pasillo, están hablando más que lo que hablaron en todo este año, muy bien, excepto por Telegram, están hablando más de lo que hablaron en el año, y ahí está la vicepresidenta que continúa hablando un poco con el presidente de la Nación, ahí viene el abrazo.
Tienen que salir juntos para la foto.
Sí, ahí viene el abrazo, una tibieza muy grande en el saludo, muy pero muy grande, de Cristina. Ahora permanece con una sonrisa no pícara, una sonrisa, la tuvieron que ubicar a Cristina para que se ponga al lado del presidente. Cecilia Moró la corrió como para que esté al lado del presidente de la Nación. Ahí, netamente protocolar, todo el cierre. Cristina Fernández de Kirchner se puso...
¿La empujó?
No, la corrió, sin empuje. No, la corrió, le dio como la mano y Cristina hizo como un saltito sin tocar nada, un pequeño paso al costado, y ahí se sacó la foto protocolar con el presidente de la Nación. Netamente protocolar, claramente una frialdad con el presidente de la Nación en relación a los momentos del discurso en donde habló el presidente, muy pícara Cristina Fernández de Kirchner. Creo que tiene la decisión tomada, y ahora el presidente de la Nación está saludando a un niño granadero con un gesto de ternura. A mí me da toda la sensación de un fin de ciclo claramente establecido, hasta el gesto ahora del presidente de la Nación saludando al niño granadero me da la sensación de que es para él, internamente, aunque digan lo que digan, la última de las aperturas de las sesiones, y si se presenta, sabe perfectamente que no va a ser elegido por el pueblo. Estamos hablando de agrupaciones Fernando Moreira, estamos hablando de San Martín, estamos hablando de Barrios de Pie y estamos hablando de Movimiento Evita, y no hay nadie más allí presente.
Bueno, es lo que corresponde, como vos bien lo dijiste, a un fin de ciclo, ¿no?
Un fin de ciclo que lamentablemente, a mi entender, en el discurso hay que continuar escuchándolo, lo que no tuvo, por lo menos, es una autocrítica. A mí me gusta cuando un presidente tiene autocrítica y no dice todo lo positivo. Vale, y me parece que es necesario.
Eso va a ser en su despedida del 10 de diciembre.
No creo que haya autocrítica tampoco. No lo veo.
Yo creo que es como dijo Bonavena, cuando esto se termina te sacan hasta el banquito. Y el presidente ya lo dejaron solo porque esto se terminó ya.
Sí.
Falta que apaguen las luces nada más.
Exactamente, esa es la imagen. La imagen que nos quedó, bueno, exactamente es esa.
Yo te estaba terminando de comentar lo del campo no es el campo, son algunos pequeños sectores, de hecho no había más de 250 personas, esto perfectamente controlado por Pedro Peretti, había 250 personas y esto representaban a los grandes sectores de productores del campo y nada más. Cuando sí corresponde una ayuda como dirigente de la pequeña y mediana empresa, los productores agropecuarios pequeños y medianos también son parte de nuestras pymes, y por lo tanto nosotros entendemos que necesitan ayuda, pero necesita ayuda el micro, pequeño y mediano productor del campo, que fue afectado tanto por en su producción agropecuaria como en su producción, bueno, valga la redundancia, pecuaria.
No, y a su vez fue afectado por el dólar, porque el dólar 1, el dólar 2, soja, también los afectó a ellos, a los pequeños, claro. Estoy diciendo, a los pequeños y a los medianos. Los grandes, como siempre, hicieron su negocio.
Tenían toda su producción vendida. Tenían toda su producción vendida, la tenían todo, toda esa producción estaba en las grandes concentradoras cerealeras, y los productores pequeños, lamentablemente, se quedan siempre con lo mismo, se quedan con las deudas. Para enfrentar la próxima cosecha y la parte importante ya se la quedaron los grandes pools económicos.
Exacto.
Lamentablemente esta es la realidad, lamentablemente, como vos bien dijiste, fue un acto muy triste, un acto que, por cierto, cortaron la Ruta 9.
Sí.
Yo no sé con qué autoridad 250 personas pueden cortar una ruta tan importante y troncal como es la Ruta 9, pero bueno, mirá que tenían campo para hacer el acto, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, lo hicieron en el medio de la ruta, igual.
Igual, la verdad que pasó absolutamente desapercibido, no hubo convocatoria, y si te pareció un discurso de derecha lo de Federación Agraria, yo estuve hablando con dirigentes de la sociedad rural y les pareció muy tibio lo que dijo el presidente de Federación Agraria. Estuve hablando directamente con ellos. Ya está nuestro invitado.
Ultraderecha.
Claro. Ya está nuestro invitado del día de la fecha, que esperamos justamente a que finalice el discurso del presidente, que seguramente quizás lo ha estado escuchando. Él es doctor en ciencias bioquímicas y virólogo molecular. Se desempeñó como rector y profesor en la Universidad Nacional de Quilmes. Es investigador adjunto del CONICET y secretario de Desarrollo Económico del municipio de Quilmes. Estamos en comunicación con el gran bienvenido aquí a Banca 258, que es tu banca, Mario Lozano. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias.
Te va a dar la bienvenida Raúl, Mario. Raúl.
Hola, hola.
Buenas tardes, Mario. Gracias por atendernos, gracias por participar en la Banca 258, que justamente es la banca de las pymes. Y entonces, mi primera pregunta está relacionada, como seguramente vos estuviste escuchando el discurso del presidente, ¿qué conclusión sacás respecto a qué posición tenemos o podemos esperar para este año las pequeñas y medianas empresas?
Mario.
Sí, estoy escuchando. Hola.
¿Qué te parece y qué conclusiones, Mario, podés sacar al respecto de aquí en adelante con respecto a la pequeña y mediana empresa, también basándote en el discurso del presidente de la Nación?
Mira, queda claro que la promoción de la pequeña y mediana empresa es una actividad sustancial para este gobierno, y yo entiendo que para cualquier gobierno que suceda en Argentina, porque es el principal motor de la generación de un trabajo digno y de aumentar las posibilidades de volver a recorrer el camino histórico de la Argentina, en el cual el trabajo era la forma en la que dignificábamos nuestro desarrollo, nuestra vida, en la transmitirle a nuestros hijos y a nuestras hijas cómo se podía vivir en una sociedad ordenada, en donde tengamos futuro y tengamos alguna precisión de qué cosas en qué cosas podíamos avanzar, hacia dónde, poder tener la felicidad de compartir con nuestros seres queridos momentos lúdicos, de vacaciones, y poder contribuir a la sociedad con nuestro aporte, ¿no? Creo que el presidente además hizo un énfasis en lo que se refiere a la industria del conocimiento, reconociendo la tarea de las universidades públicas, del CONICET, en áreas tan importantes que en este caso fueron resaltadas, las áreas de salud. Ahí estuvieron presentes investigadores que hacen trabajos muy relacionados con su aplicación, con el desarrollo de productos absolutamente necesarios para la gente, como son esa producción de la Universidad Nacional de San Martín, o que encabeza la Unidad Nacional de San Martín junto con otros centros de estudio sobre la vacuna argentina contra la COVID, o el desarrollo que está haciendo Gabriel Rabinovich desde la Universidad de Buenos Aires con terapias contra el cáncer, y que se complementan con desarrollos que están haciendo otras universidades en el mismo sentido, ¿no?
Y según el discurso del presidente, para vos, Mario, ¿cuál es el rumbo económico con el cual vamos a continuar desde el punto de vista específicamente económico?
Mira, no soy un especialista en economía, pero entiendo que la apuesta es a generar que primero se generen empleos estables, que todo aquel que tenga un trabajo en Argentina convierta ese trabajo, que muchas veces es informal, en un trabajo registrado, y que allí, una vez registrado el trabajo, en el marco de las negociaciones colectivas de trabajo y de las paritarias, se establezcan formas en las cuales haya un desarrollo armónico y que el salario comience a, o vuelva a ser una herramienta, como te decía antes, que garantice el desarrollo armónico de la sociedad.
Permitime, Mario.
Todos sabemos que hay trabajadores formales incluso que cobran un sueldo por debajo de la línea de la pobreza, y eso es incompatible en el mediano plazo con el desarrollo social,
¿no? Bien, Raúl.
Bien, te aclaro, Mario, como empresario, tengo 120 personas trabajando acá en mi empresa, que eso te da la mayor parte de los trabajadores inscritos, trabajan 8 horas, 5 días y medio por semana, y están bajo la línea de la pobreza. Pero también te aclaro que la cantidad de trabajadores que están no inscriptos ha aumentado de 32% a 37% de nuestro total de trabajadores, ¿eh? O sea que la cosa viene no mejor, sino lamentablemente viene empiojándose.
¿Qué opinas, Mario?
Sí, pero coincido con tu apreciación, no pasa solo en una empresa, en la mayoría está pasando eso, y en los momentos como el que estamos atravesando, que es una crisis muy, muy importante de la economía, me da la impresión de que hay que poner mucho más que antes el foco en estas cuestiones. El Estado tiene que funcionar como un ordenador, acompañando un... Por eso yo hablo de un desarrollo armónico, en el cual pide que los empresarios pierdan dinero al ejercer su actividad, con todo lo contrario, sino que haya un mecanismo, empecemos entre todos a tener un mecanismo en el cual, por un lado, podamos combatir la inflación, ¿no? Y por otro lado, generar trabajo genuino, el trabajo genuino que garantice que los trabajadores puedan tener un salario digno, ¿no?
Bien, Raúl.
Sí, pero se salta la valla justamente y pasa la informalidad, porque la plata no alcanza. Pero la plata no alcanza no solamente para los trabajadores, la plata ya no está alcanzando para los micro y pequeños empresarios tampoco, porque al no tener plata la gente, el mercado interno se está desarticulando vertiginosamente, y entonces tampoco está funcionando el pequeño comerciante, el micro pequeño industrial. Y entonces esto es la rueda del carro que empieza a caminar hacia atrás. Todos estamos llenos de buena voluntad, pero sabemos que está empedrado el camino del infierno de buenas voluntades.
Coincido con lo que decís. Me da la impresión de que tenemos que caminar para generar nuevamente ese círculo virtuoso que se generó durante el gobierno de Néstor Kirchner y se continuó en el gobierno de Cristina, en el cual los asalariados tenían cada vez mejor remuneración, y con eso esa remuneración servía para activar, incentivar el comercio interior y por lo tanto todo el mercado interno, y entonces tanto los comerciantes como los pequeños y medianos productores tenían garantía de venta de sus productos y con eso una seguridad de que su empresa podía seguir adelante y tenía futuro, ¿no?
Como secretario de Desarrollo Económico del municipio de Quilmes te quiero preguntar, ¿vuelve a estar Mayra en la presentación en lo que tiene que ver como intendenta?
Disculpe, no escuché porque
¿Vuelve a estar Mayra como candidata, Mario?
Mayra seguramente va a ser candidata por el Frente de Todos aquí en Quilmes. Nosotros creemos que es, nosotros digo, nuestra gestión y quienes participamos de la política del Frente de Todos aquí en Quilmes, creemos que ella es la mejor candidata que podemos presentar en las elecciones. Tenemos la convicción de que el pueblo de Quilmes cada día más fortalece una mirada de que esta gestión, con sus aciertos y sus errores, es una gestión que trabaja mucho en el territorio, que trata de resolverles problemas directos a las personas, y eso se ve con sobre todo con la actividad de áreas de servicios públicos, de obras públicas, que están muy presentes en distintos lugares, y por supuesto que las otras áreas como la nuestra trata de contribuir en lograr un desarrollo en Quilmes que esté bien distribuido, que no esté focalizado solo en los centros, en el centro urbano más importante que tiene el distrito, sino que alcance a todos los habitantes.
Bien, Mayra como intendenta de Quilmes, Axel Kicillof como gobernador, ya estamos hablando de dos hechos, candidatos. ¿Quién te parece a vos que sería el mejor candidato o candidata, o quién anhelarías, quién deseas, como un deseo nada más de Mario Lozano a la presidencia de la Nación?
Era para mí la dirigente más importante que tiene la Argentina es Cristina Fernández, y me encantaría que pudiera tener la oportunidad de presentarse a un nuevo mandato. Para que eso suceda, por un lado tiene que habilitarse la vía que por medio de los intentos judiciales de proscripción está prácticamente cerrada, porque la misma Cristina mencionó que ella no se iba a presentar como candidata en estas condiciones, en la cual le están sosteniendo una espada de Damocles sobre su cabeza, donde si bien la proscripción no está firme todavía, la pueden hacer convertir en firme un día antes de las elecciones, y eso iría en detrimento de las posibilidades que nuestro frente tiene, y en esas condiciones Cristina dijo que no se presentaría, y después tendría que tener la decisión de ella, por supuesto, que es lo primero que hay que respetar en términos de si quiere o no volver a competir por ese por la presidencia.
Ayer hablábamos con Raúl que había información que nos estaba llegando de candidata como senadora dentro de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién crees que puede ungir Cristina Fernández de Kirchner como candidato o candidata a presidente?
Me da la impresión de que la decisión de quién termine siendo el candidato o candidata a presidente va a terminar surgiendo de un debate muy amplio entre las principales figuras del Frente de Todos. Hay mucho para considerar ahí, hay que garantizar más que un candidato o una candidata, un proyecto, sin olvidar que quien lo va a llevar adelante es muy importante, definir quién lo va a llevar adelante es muy importante.
Y que lo lleve a cabo quien gane.
Pero claro, es importantísimo que definamos un proyecto, porque un candidato así, ningún candidato, digamos, para decirlo de otra manera, va a convencer a todos los integrantes del Frente de Todos, y por lo tanto las líneas básicas del proyecto que se va a llevar adelante en la próxima gestión tienen que estar bastante claras como para poder, para que el Frente de Todos pueda volver a enamorar, a tener la posibilidad de que todos imaginemos, todos y todas imaginemos un futuro más venturoso.
¿Sabés si Mayra estuvo en el Congreso hoy?
¿Sabés? No lo sé. No sé si estuvo en el Congreso, no lo sé.
¿Qué te pareció la ausencia de Máximo Kirchner?
No tengo una lectura sobre eso. No sé por qué no estuvo Máximo.
Bien. Raúl, para finalizar.
Mira, a mí me interesa realmente tu opinión de ciudadano respecto a qué se puede hacer y qué se piensa hacer como ciudadano, del tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un tema que nos preocupa a todos los argentinos.
Muchísimo. Yo creo que en el acuerdo al que se llegó con el Fondo Monetario hasta ahora, es un acuerdo que no tiene en cuenta los desvalores que tuvo el crédito que se le otorgó a la Argentina. El Fondo Monetario, reconocido por sus propios integrantes de ese momento, dijo que ese acuerdo, que políticamente desde la
política, se ha cortado en estos momentos. A lo mejor, a ver si retoma, se lo notaba que estaba en pleno movimiento. Vamos a intentar cerrar ahora con él, pero en el mientras tanto, como para cerrar con Mario y con el Fondo Monetario Internacional y con la deuda y demás temas, con la pregunta de Raúl, te digo que auspició y auspiciará este programa. Sí, tenemos el placer y el lujo de contar con ellos. Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyando a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio, auspicia y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una pyme, hablamos de Scalter, la gran pyme SRL. Y ahora sí, ya está en comunicación. Cerramos contigo, Mario Lozano. Continúa con el cierre vinculado al Fondo Monetario Internacional y a esta deuda, Mario.
Bueno, disculpen que se cortó la comunicación. Nada, para decirlo resumidamente, me parece que no se puede dejar de negociar con el fondo para lograr que el acuerdo al que lleguemos considere los desvalores que tenía el acuerdo original por el cual se emitió el préstamo, y me parece que en ese sentido hay que lograr que el fondo reconozca un programa de reconversión del préstamo y de devolución del préstamo que sea viable para el desarrollo de la Argentina, que no imponga formatos de desarrollo que impidan, por ejemplo, la protección de nuestras pequeñas y medianas industrias, que no impidan la posibilidad de que Argentina tenga políticas para garantizar un desarrollo con distribución equitativa del ingreso. Y eso me parece que el acuerdo tal cual lo tenemos ahora no lo garantiza. De hecho, me imagino que la mayoría de los dirigentes de todos los espacios políticos del país es consciente de que las formas de pago que se han logrado no son viables para garantizar el desarrollo del país.
Bien, Mario, gracias por salir en un día sumamente difícil en donde todos estaban con el discurso del presidente, luego salieron y vos estás presente. Muchísimas gracias, querido Mario. Tu saludo también, Raúl.
Por supuesto, gracias, Mario. Solamente te hago una última reflexión y con las disculpas correspondientes. Es difícil que la rana negocie con el alacrán, porque el alacrán le va a contestar siempre que está en su naturaleza.
Qué bien, es así, ¿no, Mario?
Es así, por supuesto, pero bueno, las negociaciones no son necesariamente sin establecer políticas de fuerza, ¿no?, de parte de quienes, en este caso nosotros, somos los más perjudicados.
Bien.
Debemos garantizar eso, digamos. Me parece que hay que buscar herramientas para que esa negociación sea posible.
Gracias, Mario. Abrazo inmenso. Cuídate mucho. Placer.
Bueno, gracias a ustedes.
Chao. Él es doctor en ciencias bioquímicas y virólogo molecular. Se desempeñó como rector y profesor en la Universidad Nacional de Quilmes. Es investigador adjunto del CONICET y secretario de Desarrollo Económico del municipio de Quilmes. Estuvimos con Mario Lozano. Y nos despedimos. Quienes ahora están hablando, les voy a decir, en los medios opositores es la oposición y en los medios oficialistas es Rossi, el jefe de gabinete, es Aníbal Fernández y también quien habló es Victoria Tolosa Paz. Realmente hemos tratado, creo que, de transmitir en vivo lo que ha acontecido minuto tras minuto, y ahora está hablando como diputado nacional Hugo Yasky, que estuvo también con nosotros en el medio oficialista. Un cariño muy grande, programazo como siempre y desde siempre, Raúl Lutín.
Muchas gracias por el programa, realmente salió fantástico y pudimos transmitir esto. Me están llegando mensajes de algunas personas que son militantes diciendo que les gustó el discurso de Alberto, ¿no?
Bien, bien, bien. Es que está bien, parte del discurso pudo haber gustado y mucho, indiscutiblemente. El énfasis puesto en la Corte Suprema de Justicia y la inhabilitación a la vicepresidenta creo que fue el eje del mismo, sin lugar a dudas. En ese caso puso lo que había que poner.
Muy bien.
Muy bien. Y nos despedimos hasta el próximo martes y miércoles de 13 a 14 haciendo Banca que Raúl.
2:58.
Chao, gracias, los amamos.
Banca 2:58 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.